Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer hemos tenido dos escenarios de la noticia política. Uno, el Congreso de la República, la comisión que quiere investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht. Bueno, creo que fueron por lana y salieron trasquilados. Y el otro escenario, el día del juez, donde la presidenta de la Corte Suprema y presidenta del Poder Judicial le contestó muy educadamente al presidente del Congreso y a la presidenta de la República sobre asuntos tan sensibles como la extinción de dominio, la vigencia de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ejecución de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú. Vamos a hablar de todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y nos trasladamos en primer término al Congreso de la República. Como ustedes saben, ayer Gustavo Gorriti estuvo en este programa y explicó con contundencia, creo yo, por qué creía que no debía asistir a la citación de una comisión que tenía manifiestos conflictos de interés en materia de investigar el acuerdo de colaboración de Odebrecht con el Estado peruano. Señaló además que las cuestiones señaladas por el señor Jaime Villanueva carecen pues de mayor verosimilitud, por decirlo menos, y han sido contestadas una y otra vez en publicaciones de IDL Reporteros. Pero el que sí fue el doctor José Domingo Pérez, fiscal en este momento anticorrupción. Y tuvimos un primer encontronazo. José Domingo Pérez le recordó a Alejandro Muñante que Renovación Popular es investigado por recibir dinero de Odebrecht. A ver, escuchemos por favor ese pedacito de la reunión de ayer en el Congreso.
Permítame decirlo, el siguiente partido, Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, por haber recibido durante la campaña 2011 de manos de Jorge Enrique de Barata Simoes, $200,000 para la campaña 2014, campaña municipal, recibieron de Odebrecht $500,000, de la empresa OAS $480,000, monto recibido por el partido Renovación Popular para la campaña 2014 municipal, $980,000. Incorporada la persona jurídica Renovación Popular el 8 de septiembre de 2023, confirmada la resolución judicial en que se incorpora como persona jurídica investigada el 18 de abril del año pasado por los delitos de Renovación Popular, lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir.
Ese es el problema de esa comisión. Quiere traerse abajo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht cuando ellos, los mismos partidos que están representados en esa comisión, tienen investigaciones en curso. O sea, es un escándalo, la verdad. Pero ahí no quedó la cosa. El señor Muñante le preguntó a José Domingo Pérez por la injerencia del IDL Reporteros, de Gorriti, ¿no? Gorriti, la misma tontería, basado en unas declaraciones de Jaime Villanueva como testigo, ¿eh? No como colaborador eficaz, donde dice cosas que son, por lo menos en mi caso particular, francamente mentiras y disparatadísimas, pero las dice. Entonces lo confronta con esa aseveración, que Gorriti controlaba, ¿no? Que Romina Almela despachaba en su oficina. Muy bien. Veamos qué pasó, por favor. Bueno, José Domingo Pérez le contestó a Alejandro Muñante que a veces se construyen narrativas como la de un congresista inquilino del cine Tauro. Después regresamos con eso, pero escuchemos a José Domingo Pérez.
Periodista Romina Mela, de IDL, que estaba revisando carpetas fiscales y escribiendo en una computadora. E incluso yo le dije a Romina, ¿Qué? ¿Ahora cambiaste de trabajo? Sonriendo ambos, y José Domingo también sonrió. ¿Puede usted darnos, corroborar o rechazar esta declaración?
Mire, lamentablemente se construyen narrativas como la de que un congresista era inquilino del Cine Tauro. Eso también es falso, lo que usted me está afirmando.
Muy bien, señor Domingo.
Bueno, tal vez ustedes no están informados, pero efectivamente hace mucho tiempo en redes sociales se le atribuye al congresista Muñante una conducta, digamos, irregular como visitante frecuente de un cine, poco venido a menos, donde durante mucho tiempo se exhibió pornografía. Esa es una imputación que está en redes, pero como dice el doctor José Domingo Pérez, nada, eso es real, ¿verdad? Inmediatamente, bueno, creo que le ganó la partida a José Domingo Pérez, a tal punto que el Partido Renovación Popular sacó anoche un comunicado muy extraño, vamos a verlo, por favor, donde se rechaza todas las imputaciones establecidas por José Domingo Pérez. Y dice lo siguiente, esto es graciosísimo, el segundo párrafo. El Partido Renovación Popular no participó de las elecciones presidenciales de 2011, ni de las elecciones municipales de 2014. ¿Ok? Renovación Popular inicia el 7 de octubre del 2020, partido político que no se encuentra vinculado a aportes de campaña ni de Ovech ni de OAS, de los que vienen siendo investigados ex militantes de Solidaridad Nacional como José Luna Gálvez y otras personas que no tienen vínculo alguno con el partido. ¡Qué gracioso! Bueno, de eso se trata, ¿no? De escribir nuevas narrativas. Vamos por partes y cucharadas. Vamos a explicarle esto a todo el mundo. Y después voy a presentarles otros documentos fiscales. Solidaridad Nacional es un partido que se convierte en Renovación Popular. Tienen la misma inscripción en el registro de organizaciones políticas, el mismo RUC. Le cambiaron el nombre y le cambiaron el color, cosa que se puede hacer. Era amarillo y se llamaba Solidaridad Nacional, ahora es celeste y se llama Renovación Popular. Pero es exactamente el mismo partido. Que el señor Luna está investigado, por supuesto. Por supuesto que está investigado por otros temas, además, de este. Pero que el Partido Renovación Popular está investigado, no cabe duda. Ha sido incorporado como persona jurídica en los procesos. El Congreso, ante esta situación, aprobó una ley señalando que los partidos políticos no tenían responsabilidad penal. ¿No se acuerdan? Para sacar a Fuerza Popular, a Renovación Popular, al APRA, al PPC y a todos los que están investigados por donaciones de campaña. Básicamente por donaciones de campaña. Y en el caso de Solidaridad Nacional es más complicado, porque en el caso OAS hubo una modificación del contrato ejecutada por Castañeda Locio. Castañeda Locio no está más en este mundo, no puede ser investigado. Pero el partido sí. Y los que lo acompañaron, sí, por supuesto que sí. Y es el mismísimo partido. No es otro partido. No es el partido de Luna, no, era el partido de Castañeda Locio, donde militaba Rafael López Aliaga, tanto que fue regidor de la Municipalidad de Lima, que vota a favor de la contratación de Odebrecht y de OAS. O sea, que no sean los locos, ¿ah? Porque les encanta hacerse los locos, y ustedes por favor no les crean tamaña mentira, pero ya es una mentira grotesca. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo no van a tener nada que ver? Son el mismo partido. Salvo que el señor López Aliaga cree un nuevo partido, cosa que no iba a hacer, pues, si podía quedarse con el partido Castañeda Locio. No sabemos a qué precio, pero se lo quedó. Se lo regalaron toditito. Digamos que se lo regalaron toditito. Se le cambió el nombre. Primero, el 2020 no le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Postularon todos vestidos de amarillo. En 2020, las elecciones de enero del 2020, postularon como Solidaridad Nacional. Cuando se dio cuenta que nadie iba a votar por ellos, entonces le cambió el color, y le cambió el logo, y le cambió el nombre. Pero es lo mismo. O sea, tú rascas el celeste y debajo está el amarillo. Es exactamente lo mismo. Y claro, la Procuraduría Anticorrupción, hoy día, justamente hoy día, 5 de agosto a las 11 de la mañana, está en audiencia para incorporar al Partido Renovación Popular como tercero civilmente responsable. O sea, si se quieren librar de la responsabilidad penal, van a tener responsabilidad civil. Y acá tenemos algunos de las cosas que sean, por favor, si me acompañan con lo siguiente. Ese es el auto que dispone la incorporación de persona jurídica. Ese es el auto que dispone la incorporación de persona jurídica, auto del 2023, donde incorporan ahí al partido Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular, con RUC, el mismo RUC, con el mismo domicilio fiscal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así es. Entonces, ese partido político, Solidaridad Nacional, guión, hoy Renovación Popular, ya está incorporado. Ya está incorporado en el proceso penal. ¿Cómo pueden sacar un comunicado diciendo lo contrario? Es una vergüenza. O sea, ¿cómo pueden mentir para proteger a Muñante, el papelonazo que hizo, ¿no? Porque ya que le recuerden al signo Tauro, ya es el colmo el papelonazo. Ay, ay, ay. Y hoy día, se le va a incorporar como tercero civilmente responsable. No solamente como persona jurídica con capacidad de cometer delitos, sino como tercero civilmente responsable. Es decir, si se tiene que pagar una reparación civil por ese caso, va a pagar Renovación Popular. Porque no han exonerado en el Congreso a nadie de la responsabilidad civil. El proceso continúa. Y el proceso de Susana Villarán arranca en septiembre, pero falta el proceso de OAS también. Ojo. ¿Qué más ha dicho José Domingo Pérez? El Congreso pretende someter la independencia del Ministerio Público. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Quiere que se cuestione el trabajo de Lavallato y quiere que se cuestione, y los congresistas están muy interesados, y los, porque los partidos están muy interesados, en que no haya acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué no quieren acuerdo con Odebrecht? Para que se caigan los casos, pues. Para que nadie pueda ir preso. Para que no se condene a nadie. Obvio. Han hecho una comisión para eso. Entonces, bajo la excusa de ese convenio es leonino para el Perú, no satisface los intereses del Perú, con todo lo que está pagando Odebrecht, la reparación civil más cara que ha pagado alguien en el Perú alguna vez. Y sí, se puede discrepar, han debido sacarle más plata, han debido sacarle más ventajas, han debido sacarle más casos. Pero deberían ser tranquilos los partidos políticos. Odebrecht siempre ha dicho que las donaciones de campaña para ellos, ni en Brasil ni en el Perú, eran delito. Así podrían calmarse. El problema es que en algunos casos, esas donaciones de campaña, caso Susana Villarán, están vinculadas probablemente, y eso es lo que se va a juzgar, a la modificación de contratos. Entonces estamos hablando de otra historia. Y eso es lo que aparentemente preocupa sobremanera Renovación Popular. Porque son lo mismo que Solidaridad Nacional. Exactamente lo mismo. Aunque finjan demencia, aunque estén en un estado de negación absoluta o mientan descaradamente, como ustedes quieran, son lo mismo. Y ese partido político investigado por lavado de activos, con un líder como Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos, en el caso Panama Papers, otro caso, no van a pedir pues explicaciones a los fiscales que los investigan a ellos. ¿No se dan cuenta del conflicto de interés? ¿No entendieron? Bueno, José Domingo Pérez se los explicó ayer con pelos y señales, y que quede así registrado. El otro escenario ayer de confrontación fue el día del juez. Tenían que celebrar el día del juez, estaban en el Poder Judicial, todo era felicidad, llegó la presidenta, llegó el presidente del Congreso. Bueno, pues, se dijeron cosas. Vamos a ir a una pausa, pero esta pausa es auspiciada y después regresamos con eso. Gracias a Perú Conectado, exploramos cómo la red móvil se renueva para el 5G y el desarrollo digital del país. Perú Conectado llega con el respaldo de American Tower e Integratel Perú.
¿Cuál es el objetivo del proyecto de renovación móvil de Movistar?
El objetivo de la nueva red móvil Movistar es la modernización de más de 5.000 estaciones móviles a nivel nacional con tecnología de última generación. Nuestro foco es continuar mejorando la conectividad de millones de usuarios, mejorando su experiencia en base a una red robusta.
El Perú cada vez más conectado.
Muy bien, y no me he olvidado, hoy es martes y martes tenemos preguntas del público. Volvemos a nuestra habitualidad. Así que vayan preparando, ¿eh? Porque hay mucho que preguntar, mucho que explicar. Podemos hacerlo en este programa. Como siempre les digo, lo que no sé, les digo, no sé, no tengo idea. Lo que sí sé, lo hacemos y si me sugieren una idea para un programa, la evaluamos y podemos hacerla también. Pero ahora vamos con lo que pasó ayer en el Poder Judicial. Lo primero, la señora Yanet Tello, presidenta de la Corte Suprema, se enfrentó a Dina Boluarte, de verdad, en el tema de la desobediencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el tema de la reforma de justicia y también al tema de extinción de dominio. Vamos a leerles, les voy a leer brevemente algunas de las cosas que dijo la doctora Tello. Sí. Nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades del país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo. Recordó sobre la ley de amnistía que frenarla no constituye una injerencia en la soberanía del país. ¿Ok? Porque el propio Perú decidió suscribir los tratados de los que es parte, lo que les he explicado hoy día. Eso no es una violación de la soberanía. Si tú soberanamente firmas un tratado, no hay violación de la soberanía. Ninguna violación de la soberanía. Aunque todos los militares en retiro manden comunicados diciendo que se viola la soberanía, no entendieron lo que les enseñaron en sus escuelas, ¿no? Cuando el Estado peruano firma un tratado soberanamente, no hay ninguna abdicación de la soberanía, por Dios. ¿Quiénes están fuera del tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Trinidad y Tobago y Venezuela. Venezuela, esos son los que están fuera. Por eso la doctora Tello habla con razón de una trayectoria histórica del Perú en defensa de los derechos fundamentales de las personas. Cuando no encuentran justicia en el Perú, y eso suele ser habitual. En el Perú, muy, muy, muy seguido no encontramos justicia en el Perú. Cliente número uno de la Corte es el Estado peruano. Los casos peruanos son los número uno, o sea, los que más hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los que más llegan, porque no encontramos justicia en el Perú. Eso nos lo quieren quitar. Eso nos lo quiso quitar Alberto Fujimori, y de hecho nos lo quitó. Por la vía de los hechos, ¿eh? No del derecho. A eso quiere volver Dina Boluarte, a 1998. Exactamente igual. ¿Para proteger a quién? A los que Fujimori protegió con una ley de amnistía en 1995. Exactamente igual. El mismo libreto. Esta vez hay una respuesta, creo yo, de la Corte Suprema mucho más firme, ¿no? Ha dicho más la doctora Tello. Los tratados internacionales, como la Constitución lo establece, forman parte de nuestro derecho interno. A pesar de las distintas opiniones aquí en el Poder Judicial, tenemos que señalar que no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que el Perú es parte. Y sobre la reforma dijo, no nos cerramos, sí necesitamos cambio. Pero al mismo tiempo, una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas a este poder del Estado. No permitiremos que se repitan episodios trágicos de nuestra historia republicana que convirtieron a la judicatura en un instrumento al servicio de la política. Pondremos a nuestra Carta Magna por encima de todo. Estuvo bien firme, era. Alguien se lo tenía que decir a la señora presidenta. Y al presidente del Congreso, que está sentado ahí y que ha dicho que nos tenemos que salir también de la Corte, restituir la pena de muerte, el señor Gerí. investigado por violación sexual y por enriquecimiento ilícito. Dina Boluarte, investigada, el otro día me dijeron el número, tiene 27 carpetas fiscales. Porque no le importa nada. Y sigue cometiendo delitos como si nada ocurriera. Sobre el tema de la extinción de dominio también habló la doctora Tello. Y este es el titular que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de más de 1.000 millones de soles vinculados a los casos de Odebrecht y Orellana que se van a perder para el Estado peruano por el fallo del Tribunal Constitucional que elimina la extinción de dominio. Todos los expedientes anteriores al año 2018 tienen que ser archivados. Hay 33 casos vinculados con Odebrecht de extinción de dominio. ¿Ok? Esos casos nada más son un perjuicio de 880 millones de soles para el Estado peruano. A ver, ¿quién favorece a Odebrecht acá? ¿Los fiscales anticorrupción o el Tribunal Constitucional? Y lo mismo en el caso Orellana. Es una barbaridad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Y el argumento del Tribunal Constitucional es que tienen que defender el derecho de propiedad de los delincuentes y que están protegiendo a los informales. Así lo ha dicho la doctora Luz Pacheco. Miren esto. No se trata de limpiar la fortuna de alguien. No, no. Es exactamente lo que han hecho. Le han limpiado la fortuna a Odebrecht y le han limpiado la fortuna a Orellana. Es impresionante, ¿no es cierto? Ha dicho que hay que devolver los bienes a sus legítimos propietarios. No importa que estos bienes se hayan usado para la comisión de delitos. Este es el TC. ¿Cómo no va a estar preocupada la doctora Tello? Obviamente está preocupada porque el problema de extinción de dominio es grave. Sin embargo, ayer, también en el día del juez, Dina volvió al ataque, ¿eh? Ya tenía el discurso escrito. Vuelve a atacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asegura que no permitirá su intervención en la ley de amnistía. Esto ha sido exactamente en el mismo acto, en el mismo acto. Janet Tello, la presidenta. Y Tello contestándole con toda claridad que lo que no van a permitir es una injerencia en su mandato. Y que los jueces del Perú, entre la Constitución y la ley, van a escoger la Constitución. Y entre el tratado y la ley, van a escoger el tratado. Porque para eso fueron formados, para eso fueron educados. Y no van a permitir injerencia política. Así que la cosa estuvo que arde ayer, ¿eh? Pero creo que en argumento jurídico, obviamente, la doctora Tello prevalece, ¿no? Prevalece sobre las barbaridades que está haciendo el Congreso y el gobierno. Y el Tribunal Constitucional. Barbaridades. A vista y paciencia de todos ustedes. Y hablando de barbaridades, ayer la Junta Nacional de Justicia le dio plazo hasta hoy, que era ayer en realidad, a Delia Espinosa para reponer como fiscal a Patricia Benavides. Esta es una comunicación enviada el viernes primero por la directora de procedimientos disciplinarios, Magnolia Martínez. Y tiene como fecha de vencimiento lunes 4 de agosto. Bueno, la señora Magnolia Martínez tendrá las atribuciones que quiera, pero la Junta de Fiscales Supremos no ha respondido a su requerimiento. Porque hay que recordar que esto no es una reposición que ordena Delia Espinosa, sino la Junta de Fiscales Supremos. Y esta no se ha reunido para este fin, ni ha respondido una palabra. Vamos a ver qué sigue. Sobre el caso de Gino Ríos, la Junta Nacional de Justicia también, ni una palabra. El señor Gino Ríos le mintió a sus evaluadores en el proceso de selección y omitió decirles que tenía una sentencia, no la de divorcio, otra, por violencia familiar, psicológica contra su esposa, cosa que está prohibida. Y es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y hay que decir algo que siempre hay que recordar. Hasta ahora la Junta Nacional de Justicia no resuelve un grave problema en el caso de la reincorporación de Patricia Benavides. Tenían que votar 7 y votaron 6. Eso no ha cambiado. y ellos no interpretan libremente su reglamento, la ley. No, 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 no. La ley de procedimientos administrativos no deja lugar a duda. Necesitas 7 votos, no 6. Aquí, allá, antes, ahora, después, necesitas 7 votos y solo tienen 6. Y están a punto de perder uno más. Aunque, viendo cómo están las cosas, Gio Norrio se queda. Así hubiera tenido violencia física, psicológica, cualquier... Dale, se queda. Y hasta ahora no han hecho nada. Varios congresistas están pidiendo que se informe, congresistas no agrupados, ¿no? Por supuesto, Flor Pablo o Ruth Luque. Aquí no pasa nada. Se viola la ley descaradamente y aquí no pasa nada. Bueno, ese es el nivel de la Junta Nacional de Justicia. Pausa y regresamos con las preguntas del público.
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos.
Muy bien, y vamos a recibir las preguntas del público. Pregunten lo que quieran. Y sería bueno que los trolls, los porquitrolls, entren. Los estamos esperando hace tiempo. Nunca entran al programa. No les gusta que les conteste directamente. Quieren que les conteste por Twitter. Básicamente los bloqueo, ¿no? Pero entren para que los conozca toda la población. No tienen por qué esconderse para insultar, ¿no? Mejor es insultar en público, como hace su líder, el señor López Aliaga. Me ha dicho, ¿cómo es? Asesina, asesina. Entre otras linduras. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Qué opinas sobre el anuncio del APRA en el Congreso? Ni bancada tienen y están ahí. Bueno, sí, fue una cosa extraña. Ayer el Partido Aprista anunció su participación en las elecciones, que por supuesto está muy bien ganado su derecho, es un partido histórico en el Perú, y anunciaron su plancha presidencial. No sé por qué ahora, porque se supone que tiene que haber una elección interna, ¿no? Pero creo que querían mandar un mensaje de unidad, porque la plancha presidencial está conformada por Jorge del Castillo y por Mauricio Mulder, que han sido, como ustedes saben, digamos, adversarios, llamémoslo así, adversarios, poco fraternos muchas veces, a vista y paciencia de todo el Perú, ¿eh? No es ninguna novedad. Entonces, claro, el mensaje de unidad es, estamos todos juntos. El APRA ha tenido muchísimos problemas, como ustedes saben, en el año 2021 no pasó la valla, perdió la inscripción, tuvo que rehacerse, obtener su inscripción nuevamente, 25.000 militantes tiene, así que no fue problema, pero el asunto es que después de Alan García y la debacle que fue la candidatura de Alan García en el 2016, no han podido remontar. Ese es el problema central. Ir al Congreso para lanzar desde ahí un mensaje de unidad, yo creo que ha sido un error de escenario, ¿no? Porque, claro, el 95% del Perú rechaza al Congreso. Si estás yendo al Congreso a dar un mensaje de unidad, estás diciendo, quiero que me consideren dentro de las bancadas que están en el Congreso. Que eso es lo que nadie quiere hoy. Nadie quiere estar cerca de las bancadas que están en el Congreso. Porque las bancadas que están en el Congreso representan todo lo que nosotros vemos a diario en este programa. Corrupción, mercantilismo, autoritarismo, ¿no? pero ahí querían estar. Que les digo, a mí me pareció raro. Pero el mensaje probablemente sea a la interna, ¿no? O sea, a la militancia aprista. Vamos unidos y nuestro objetivo es regresar al Congreso en realidad. Obviamente tanto del Castillo como Mulder van a postular al Senado. Y postulando ambos al Senado, si no ganan ninguna presidencia, que no la van a ganar, por lo menos ocupan una curul importante. Y desde el punto de vista político, estratégico, es lo más inteligente que pueden hacer, porque el Senado es el poder del Estado, el poder que va a gobernar el Perú los próximos 5 años. Mucho más que la presidencia de la República, créanme. Entonces, colocarte ahí es lo más importante que un partido político puede hacer. La lucha va a ser por el Senado, no va a ser por la presidencia. Porque a un presidente que elijan sin mayoría en diputados, por lo menos mayoría en diputados, lo van a volar más o menos en 15 meses. ¿Por qué? A ver, Kuczynski duró 20 meses, Castillo duró 16 meses. Por una progresión así, no sé, 15, 12, un año, lo más rápidamente posible. Ese problema no se ha arreglado. Y hoy por hoy, con un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno no puede disolver el Senado, pero le va a ser muy difícil de disolver diputados, porque diputados hoy no tiene que someterse al tema de la cuestión de confianza, por una modificación hecha por este TC. Es decir, por este Congreso, por ley, y avalada la modificación constitucional por ley, por este TC. O sea, así de bárbaros. Entonces no hay cuestión de confianza, no hay disolución de la Cámara de Diputados. No hay nada. Está súper amarrado. Entonces, claro, el APRA dice, ¿dónde vamos? Vamos al Senado. Más que una candidatura presidencial, lo que se anuncia es el regreso de la APRA al Senado. Ahora, hay un tema, sí, que me gustaría plantearles, que es bien controversial. O sea, ninguno de los que están postulando hoy, de los que están hoy en el Congreso, perdón, y que quieren postular al Senado, ninguno ha estado nunca en un Congreso bicameral. De los que postulen, son muy pocos los que han estado en un Congreso bicameral. Y ahí el APRA sí tiene una ventaja, porque sí sabe manejarse en un Congreso bicameral. Por lo menos los históricos, ¿no? Entre ellos Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Siguiente, por favor. Fabio Andrew Soto M. Buenos días, doctora RMP. Esta comisión dirigida por este señor Muñante, ¿podrá ser sancionado por su claro conflicto de intereses? No, no. Si el Congreso mismo la ha creado, y ustedes creen que el Congreso mismo no sabe quiénes están procesados y quiénes no, lo sabe perfectamente. ¿Ustedes creen que un Congreso que venga va a sancionarlo por conflicto de interés? No creo. No lo creo. Van a sacar un informe, esa comisión, que va a ser aprobado por el Pleno, diciendo que, les aviso desde ya, que el convenio de colaboración con Odebrecht es lesivo a los intereses del país y que la culpa la tiene Gorriti, Vela, José Domingo Pérez, Romina Mela, cualquiera. Eso lo van a sacar. Se los escribo yo ahorita. No tendrían que hacer la comisión. Eso es lo que quieren sacar. ¿Para qué sirve ese informe? Para nada. Porque el Congreso no tiene injerencia alguna en una decisión judicial y ese convenio de colaboración eficaz emana de una decisión judicial. No sirve para nada la comisión, de entrada. Pero sirve para hacerles creer a ustedes que el contrato es lesivo a los intereses del país. Ah, claro. Y que se sacaron leyes y perseguir a Marisol Pérez Tello, a ministros de Kuczynski. Una tontería completa. Ese convenio ha sido uno de los pocos en América Latina que se ha logrado. Después de que se lograra el convenio en Suiza y en Estados Unidos. Y en Brasil. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. A ver, Bruno Ramírez Gamarra. ¿Nos explique el sistema de votación, por favor? Desbloquéeme en Twitter, no puedo porque no sé cómo se llama. A ver, a mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice desbloquéeme en Twitter. Perdón. Y yo no sé cuál es el avatar de este señor Bruno Ramírez Gamarra, imposible. No me acuerdo a quién bloqueo, ¿eh? Créanme, es bien democrático el asunto. El sistema de votación. Van a tener una cédula muy larga, muy larga. Si hay 37 opciones, todavía pueden retirarse, ¿eh? Pero si hay 37 opciones, créanme que la cédula va a ser larga. Y quieren una sola cédula. Entonces, más o menos, imagínense usted, no va a ser del tamaño del periódico, va a ser más o menos, yo diría que de dos periódicos, ¿no? Le van a dar una cédula de votación más o menos de un sabanón, de este tamaño, ¿no? Algo así. Larguísima, larguísima. Bueno, y ahí usted tiene que buscar presidente y marcar, como siempre, por su lista presidencial. Hasta ahí, facilísimo. Marca el símbolo del partido y como ya es una lista de tres, no hay nada que escoger. Luego va a ir a senadores y en senadores va a tener dos cuadraditos también para poner número y en diputados dos cuadraditos también para poner número. En el caso de senadores, uno de los números corresponde al Distrito Único Nacional y el otro a su localidad. ¿Ok? En diputados sí son los dos cuadraditos. Y luego viene el Parlamento Andino donde tiene que marcar uno. Eso es. No es tan complicado, pero hay que averiguar bien los números que uno quiere poner. Ahora, el escrutinio de eso, madre santísima. Siguiente pregunta, por favor. Claudia Soto. Doctora, buenos días. ¿Puede disolverse las alianzas ya presentadas ante el jurado? Han salido comunicados de partidos que no quieren estar en alianzas con otros porque no hubo consenso interno. Miren, estos pleitos eran inevitables. El más conocido es el de Salvemos al Perú, el partido al cual pertenece Mariano González, que hemos entrevistado tantas veces acá. Pues parece que un grupo, y el personero legal fue, firmó el acta, ya está, presentada la alianza. Pero otro grupo comenzó a sacar comunicados, pero luego otro grupo comenzó a sacar otros comunicados. Miren, en estos casos, estos partidos en general, todos son tan precarios, pero tan precarios, que quien controla al personero legal es el que gana. ¿De verdad? El personero legal es el que firma. Si él firma, no hay nada. Es así. Miren, a mí me han escrito algunos precandidatos muy molestos porque no los están considerando. No sean ingenuos. No sean ingenuos, por Dios. Acá el que controla el partido es el dueño del partido que pone a su personero legal y ese es el que controla el partido. Acá no hay votaciones democráticas. Por Dios. ¿De verdad? ¿En serio están creyendo eso? Y esto no es nuevo, ¿eh? Ha pasado en otros procesos electorales, por eso lo sé. O sea, gente que se inscribe como militante para poder ser candidato presidencial, ¿no? Con mucha ilusión, hace su trabajo de bases, ¿no? Y a la hora le dicen, ¿tú? No, hermanito, tú no estás dentro del arreglo. Así no es. Ya, todos estos son así. ¿Con qué creían? Que alguien se iba a esforzar, a gastar de su plata para inscribir un partido, para después no se hiciera lo que a él le da la gana. Porque estos partidos no son colectividades, son individuos. No son partidos políticos de verdad. Ese es el problema y lo estamos viendo todos. Este espectáculo de comunicados es eso. Estos precandidatos que dicen, oiga, pero no pueden estar anunciando un candidato ya si no hemos hecho democracia interna. Entonces lo miran y dicen, ah, ¿tú pensaste que eso de la democracia interna era de verdad? Eso está en el papel. Nosotros controlamos al personero legal, punto. El que firma ante el Jurado Nacional de Elecciones es uno. Ese es el que manda. Ya está. Siguiente, por favor. Eduardo, doctora Rosa María, ¿por qué partidos del clan, por estos no, aún siguen encabezando las encuestas? Bueno, porque tienen un logo conocido, pues. ¿Hay falta de información o simplemente las personas siguen el lema mejor conocido que malo por conocer? Gracias. Bueno, primero, hay muy poca encuesta. Segundo, estamos un año antes. Un año antes es un siglo antes en una elección. Miren, un mes antes es nada. En el Perú la gente vota en la cola, decide en la cola. Horas antes todavía se puede cambiar mucho. Normalmente 24 horas antes se define una elección. O sea, así de dramáticas son las elecciones en el Perú. Porque la gente no conoce a los partidos, porque normalmente hay un movimiento muy aluvional. O sea, piensen en el caso de Fujimori o en el caso de Castillo, ¿no? A último minuto la gente se pasa la voz y dice, este es, listo. ¿Ok? Eso todavía no sucedió, está muy lejos de suceder. Los partidos que encabezan las encuestas, los dos únicos que pasan la valla son Fuerza Popular y Renovación Popular. Normalmente los que van arriba al principio terminan bien hundidos en el olvido público. Piensen en el caso de Forsyth. El caso de Forsyth empezó creo que con 20 puntos. Una cosa increíble. No pasó la valla. Así que hay mucho pan por rebanar. Pero sí son los más conocidos. Ahora, ya está clarísimo que hay casi un 80% de encuestados que dicen que no van a votar por un partido que esté actualmente en el Congreso. Y eso significa que el mensaje de por estos no está llegando fuerte y claro a todo el país. Si queremos que las cosas cambien, no podemos tener a los partidos que actualmente están en el Congreso. Ni a los que quieren estar, no sé, ayer el Partido Aprista quería ser parte de una de esas bancadas, ¿no? Porque por algo hace su anuncio no en la Casa del Pueblo, sino en el Congreso. Increíble. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, a pesar de la ley de amnistía para oficiales que están recluidos en penales por ir en contra de los derechos humanos, ¿puede el juez a libre criterio no tomar en cuenta esa ley? Así es. Como no han tomado la ley de prescripción, este Congreso ha sacado una ley que declara todos esos crímenes prescritos. Todo prescrito. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? Ha dicho, ah, qué interesante. ¿Eh? Siguiente. Y acá es lo mismo. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque tienen que escoger la norma de mayor jerarquía. Y la norma de mayor jerarquía es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente. Buenos días, Rosa María. Si López Aliaga renuncia a la alcaldía de Lima, ¿se le podrá denunciar por acoso de sus grupos que la han visitado en su domicilio más de una vez? Renuncia o no renuncia, da lo mismo. López Aliaga, Keiko Fujimori, y yo les diría que el Partido Aprista, sobre todo Jorge del Castillo, tienen vínculos directos con los grupos de acoso, públicos y notorios. Miren, el otro día en la inauguración del supuesto tren que va a Lima Chosica, estaba la pestilencia ahí parada. En el evento, para hacer bulto, supongo. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que están directamente organizadas por partidos políticos para atacar en redes sociales y para hacer acoso domiciliario. Y sobre esto hay una investigación en la Fiscalía que está avanzando muy bien. Y esperemos que al final llegue a conclusiones muy claras y que esas conclusiones sean públicas y que se proceda a sancionar a los responsables. Ya contra uno de los líderes de la resistencia hay dos o tres, me parece, sanciones por difamación. Le importa un pepino, ¿eh? Que lo condenen por difamación le importa un pepino, pero está condenado. Y hay algunos casos de condenados. López Aliaga va a decir que no los conoce, que no tiene, si no conoce a Solidaridad Nacional. De verdad, el comunicado, Solidaridad Nacional no sabemos qué es, ¿eh? Es otro partido, es el partido Luna. Menos va a decir que conoce a estos fulanos que van a todos sus eventos y que los manda camioneta pagada, almuerzo, gigantografías, megáfonos a los distritos de Miraflores y San Isidro. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Saludos. Subí a Twitter hilos y videos didácticos explicando paso a paso cómo se vota en el Senado y cómo se hace la distribución de cada mitad. Muy bien. Pueden seguir al señor un principiante liberal en Twitter. Siguiente, por favor. William Morales Caballero. Buenos días, Rosa María. ¿Es legítima la exclusión del Partido de Unidad Nacional para formar una alianza con Nuevo Perú y Voces del Pueblo? Mire, hay que estudiar bien el caso, pero creo que lo que está tratando de hacer el Jurado Nacional de Elecciones es crear un precedente. Miren, en el derecho electoral hay un principio que sí es bien claro, que es el principio de la preclusión. Una vez que termina una etapa, terminó. No puedes retroceder. Porque si retrocedes, todos retroceden. Entonces tiene que haber igualdad para todos. O sea, tú cerraste la inscripción de partidos, cerraste la inscripción de partidos. Entonces, el partido Unidad Popular podrá postular en las municipales, pero ya para las nacionales no entra. ¿Ok? No es que le quiten la inscripción al partido, porque el partido puede quedar inscrito, pero ya no puede participar en este proceso. O sea, lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que les están pidiendo un imposible jurídico, porque ya la etapa precluyó. ¿Por qué es importante que digan eso? Porque así se van a evitar la postulación de Vizcarra. Ahora, Vizcarra ya estaba inscrito en su partido, ¿eh? No pueden decir que no estaba inscrito. Ellos lo sacan. Es un acto de la misma administración. Vamos a ver. Pero sí, el principio de preclusión es el principio de preclusión. Estamos todos de acuerdo. Que creo que es el que han aplicado en este caso, si no me equivoco. Siguiente, por favor. Renato de la Torre Ramos. Doctora, buenos días. Voy a estar fuera del país por motivos de estudio. ¿Qué tendría que hacer para votar en otro país? Tengo que avisar en la OMPE que no estaré. Gracias. A ver, hay todo un tema para voto de los peruanos en el exterior que vamos a traer a un especialista y lo va a contestar punto por punto. En este momento yo no sé cuál es la dinámica. Me interesa mucho porque tengo mucha gente amiga fuera del Perú que quiere saber esta información también. Pero tenemos tiempo para hacerlo. En teoría se va a poder votar desde el extranjero para personas que están domiciliadas en el Perú. La persona que está domiciliada en el extranjero vota como siempre en su mesa en el extranjero. Vamos a ver qué disposiciones especiales hay. En unas semanas le prometo traer a gente de la OMPE para ver este caso. Siguiente, por favor. Lick Cáceres. Doctor, una consulta. ¿Qué pasaría si solo se vota para la presidencia y no se vota al Senado y congresista? ¿Se declara viciado mi voto? No. No. El voto en blanco para las otras dos columnas queda en blanco y usted vota solo para presidente. No está viciado en absoluto. No tiene que votar por las tres o cuatro columnas que le van a presentar. Tampoco tiene que usar el voto preferencial. Es optativo. Ahora, si usted raya todo el voto, ¿no? Ahí sí no. Pero si marca claramente para presidencia y el resto lo deja en blanco, no pasa nada. Siguiente, por favor. Edwin Arela. Algunos mencionan que la CIDH solo favoreció a terroristas. Quisiera que por favor nos explique sobre la veracidad de esta afirmación para comprender mejor la injerencia de este organismo. Me gustaría que nos dieran la lista de los terroristas favorecidos. ¿Cómo se llaman? ¿La CIDH ha favorecido a Abimael Guzmán? ¿A Elena Parrairre? ¿A Morote? ¿Alguna de estas personas han sido favorecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. La respuesta que tiene que usted hacer es la siguiente. A cualquier persona que le diga esto, dame la lista. Dame la lista de los terroristas favorecidos. ¿A quién le favoreció? A los asesinados en Barrios Altos, que eran un conjunto de heladeros y un niño de 9 años. ¿Ellos eran terroristas? A los estudiantes de La Cantuta, que estaban en su dormitorio, en el dormitorio de estudiantes, a un profesor y 9 estudiantes. ¿Eran terroristas? No. Claro, necesitan decir que todos eran terroristas para justificar su salvajada, pero ninguno de esos era terrorista. Jamás fueron imputados ninguno de esos, tampoco los campesinos de Pativilca, tampoco los estudiantes del Santa, perdón, de Huancayo. Ninguno de esos fue imputado por terrorismo. Nunca. Tampoco las campesinas de Manta y Vilca que fueron violadas por los soldados. ¿Eran terroristas? Ese es el problema cuando tú te ruqueas a todo el mundo, pues. Todos son terroristas. Entonces se justifica matarla, asesinarla, violarla. Todo está justificado porque todos son terroristas. Ninguna de esas personas fue terrorista nunca. Nunca. Ni siquiera imputada. Y hay que decir algo más. El gobierno de Fujimori, en el ánimo de conseguir condenas lo más rápido posible, posteriormente el gobierno de Fujimori tuvo que indultar a más de 550 personas sentenciadas por terrorismo que eran inocentes. El gobierno de Alberto Fujimori, por si acaso, ¿eh? ¿Ok? ¿Fujimori favorecía a terroristas? No, tenía 550 personas presas en penales que no eran terroristas. Y los remanentes que quedaron, que fueron mucho menores, se terminaron de indultar los expedientes, se terminaron de revisar el gobierno de Paniagua, una proporción muy chiquita, no llegaron ni a 90 y tantos, y un poquito más, ciento algo, en el gobierno de Toledo. ¿Cuál favorecimiento a terroristas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado pocas veces en el caso peruano, pero restituyó la nacionalidad de Baru Bibcher, restituyó en su puesto a tres vocales del Tribunal Constitucional y falló los casos La Cantuta y Barrios Altos, donde las víctimas son civiles inocentes. Y falló el caso también de Leonor La Rosa, una agente torturada en el CIN. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de militares y policías que han cometido actos salvajes y que quieren impunidad. Eso es. Y que tienen ya en el retiro un pie dentro del Congreso. Eso es. No es más que eso. Es resucitar un viejo tema. 1995, ley de amnistía. 1998, nos salimos de la competencia contenciosa de la Corte. Uno pensaría que el 2025, 30 años después, el tema estaba ya francamente superado, ¿no? Pero es la vieja retórica, es regresar a lo mismo. Los derechos humanos son para los terroristas. Eso es mentira. Los derechos fundamentales de las personas están en la Constitución porque son los derechos que nos permiten votar, contratar, tener propiedades, ser libres. Y cuando tú, como Estado, le niegas esos derechos a las personas, incluido el derecho a la vida, y no encuentran justicia en el Perú, resulta que tienen una jurisdicción a la cual pueden recurrir. Y esa es la jurisdicción que nos quieren quitar. Por si acaso. Siguiente, por favor. Willis Morales Caballero. Doctora Rosa María, una consulta. En el caso del Perú decide retirarse de la Corte Interamericana, ¿cuánto dura el proceso? Y si dura más de un año, ¿el nuevo gobierno de Albedo puede detener ese proceso y mantenerse? Por supuesto. Dura más de un año. En realidad, tú tienes que presentar una denuncia del tratado. Denunciar el tratado. Todos los casos que están en curso se siguen manejando, ¿ah? Y tienen sentencia obligatoria para el Perú. Obvio. Luego de un año de denunciado el tratado, recién sales de la jurisdicción. O sea que ese año todo el que tenga un reclamo contra el Estado peruano lo puede colocar. Y mantiene la Corte su jurisdicción. ¿Ok? El 2026 esperamos regresar del mundo de los salvajes al mundo, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho y evitar una barbaridad de ese calibre. Necesitamos esa jurisdicción. Porque en el Perú la gente no encuentra justicia. La queja que se tiene contra el Poder Judicial y contra el sistema de justicia es que no encuentra justicia. Es un camino muy largo a la Corte. ¿Y ustedes saben cuáles son la mayoría de casos vistos en la Corte? Son casos de derechos laborales, de derecho al trabajo. La mayoría de casos son laborales. No tienen nada que ver con el conflicto armado interno, sino con casos laborales. Ese derecho se lo van a quitar a la gente. Siguiente, por favor. Saludos, doctora. Iván Taile. Dígame, ¿regresa alias Valles como fiscal suprema y si regresa podría ser de nuevo fiscal de la Nación? Fiscal de la Nación no va a ser. Pero fiscal suprema tal vez, ¿ah? Con esta Junta Nacional de Justicia y con este Congreso. Son capaces de cualquier cosa. No importa que esté procesada, no importa que tenga, ¿cómo se dice? Le falte decoro, que es lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público y la del Poder Judicial, ¿no? Que los jueces y fiscales tienen que tener decoro, ¿no? Creo que está bastante documentado la forma en la que ella interviene en una investigación para que su hermana deje de ser investigada por un caso de cohecho bastante obvio, ¿no? La hermana ya es jueza. Ya regresó. Ay, Diosito, te toca ya de jueza y ¿Qué hace la parte? ¿Yo? La tienes que recusar. Y la otra señora quiere ser fiscal de todas maneras, fiscal suprema. No importa que sus tesis sean falsas, que sus méritos sean... No importa, eso nada importa. Algunos malpensados dicen que la necesitan en el Jurado Nacional de Elecciones, pues. Que la tienen que colocar ahí para meterla al Jurado Nacional de Elecciones. Es bien descarado, ¿no? Pero son capaces de todo. Siguiente, por favor. José Casalino. ¿Podría, doctora, destinar un día a detallar todas las leyes que este Congreso o Gobierno sacaron y lo malas que son? Lo hemos hecho algunas veces ya, ¿eh? Sobre todo en materia penal. En materia penal es una cosa tan preocupante. Lo dijo ayer la doctora Janet Tello. El Congreso sigue sacando leyes que no nos permiten, no nos dan herramientas para perseguir el delito. Y hizo mención especial al caso de la detención preliminar. Y dijo, durante varios meses no hemos tenido en el Perú detención preliminar, salvo para casos de flagrancia, favoreciendo el crimen. Y se lo dijo al Congreso, al presidente del Congreso, en su cara. Así que sí, podríamos hacer una, y lo vamos a hacer, no se preocupen, antes de las elecciones, de todas maneras, para que ustedes sepan por qué decimos por estos no. Porque son ellos los que han aprobado esta cantidad de leyes que favorecen el crimen en el Perú. Nos tenemos que ir. Me dicen que ya, que esta es la última. Gracias al señor José Casalino. Nos tenemos que ir. No hay más preguntas. Y nos vamos, por supuesto, con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Les recuerdo a todos que necesito de ustedes tres cosas que nos ayudan muchísimo. Primero, que le den like al programa. De esa manera el algoritmo lo repite, le repite, lo repite y mucha más gente lo puede ver. Segundo, que lo compartan. Tenemos una audiencia enorme. Yo sé que es enorme, pero si lo comparten, de repente llega a gente que no lo ha podido ver. Y en tercer lugar, suscríbanse a las redes, porque de esa manera, cuando ustedes están suscritos a las redes, inmediatamente, y además si apretan la campanita, inmediatamente les llegan los videos. Yo creo que lo están haciendo porque cada día menos gente me pregunta, ¿cómo encuentro tu programa? Porque ya creo que lo pueden encontrar. Muy bien, nos vemos. Mañana es feriado, ¿eh? Mañana no trabajamos. ¿Por qué? No sé. Pero mañana no trabajamos. El jueves regresamos con más y, por supuesto, terminamos la semana con ustedes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.